Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258. Tenemos el placer todos los martes y miércoles a partir de las 13 horas de manera virtual ocupar una banca. Que más que una banca, en realidad lo que quisiéramos, porque vamos con anhelos y los anhelos van siendo cada vez menores desde el punto de vista de, primero dijimos, una banca en la Cámara de Diputados, como se merecen nuestras pymes, como se merecen los referentes, como se merece el 95% de los argentinos. Ahora, con que la banca se traslade en una silla para poder ser escuchados por el ministro de Economía, por los distintos secretarios que en realidad tienen dependencia directa con el ministro de Economía, para nosotros ya sería algo muy importante. Por consiguiente, esta es una manera virtual de tener voz y voto y fundamentalmente de ser escuchados entre nosotros. Tenemos 200.000 oyentes por dial y tenemos 3.9 millones por plataforma. De allí, sin lugar a dudas, hay una repercusión notable y de allí, sin lugar a dudas, hay una escucha. Por consiguiente, a veces la fuerza nace del pueblo y las pymes están, y las pymes hoy están retomando su fulgor y su fuerza más que nunca. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente estamos, como ya te dije, en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico. Ahí está mi operador Charlie Vázquez en el área de operación técnica. Con ese toque mágico puedes ingresar a Google Play y bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, nosotros estamos. Y si me decís iPhone, nosotros también estamos, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Charlie Vázquez. En el área de producción ya va a llegar mi querido Matías Luque. En la co-conducción, el maestro Raúl Utín. Este equipo es Banca 258, haciendo una cultura de radio, porque somos radio. La temperatura en estos momentos es de 24 grados 7. La sensación térmica exactamente igual, de 24 grados 7. ¿Esto qué significa, mis amores? Que estamos en vivo. Sí, y decirte qué nos deparaba para hoy. Una máxima de 24. Digo ABA porque ya la superamos. 24 grados 7, reitero, temperatura, sensación térmica, máxima pronosticada, 24 grados, que ya la hemos superado. Para mañana jueves, una mínima de 20, una máxima de 26. Para el día viernes, día de marchas, días de conmemoraciones, ahora lo vamos a hablar seguramente con Raúl, mínima de 21, máxima de 27, el día va a estar fantástico, va a haber muchísimas columnas, algunas saliendo desde ESMA, luego también aquí en todo lo que tiene que ver con de Plaza de Mayo al Obelisco y también a la Corte Suprema de Justicia. Por consiguiente, el viernes va a ser un día de conmemoración muy importante. Y vamos a ver también qué es lo que va a acontecer con el lema Luche y Vuelve. Sábado 21 de mínima, máxima de 26. Domingo 18 de mínima, máxima de 25. El resto de los días aproximadamente van a estar exactamente igual y no se esperan lluvias. Llega el momento de decirte que ya estoy con él, que está conectado con nosotros desde las 13 horas puntualmente. Aquí está, como siempre y desde siempre. Los martes los tenemos en vivo, los miércoles está en comunicación telefónica y a veces cambiamos también, rotamos. Cuando un martes hay cortes o algo por el estilo, viene el miércoles, pero siempre estoicamente presente él. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos en comunicación con el gran Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, nuestros oyentes. Un gusto poder conectarme nuevamente en un día donde hay mucho para hablar.
Sí.
Tal vez demasiado. Empecemos entonces por lo que pasó ayer. Ustedes, yo lo comenté en el programa de ayer, que iba a participar de la mesa del salario mínimo vital y móvil.
Sí.
Así fue. No fue un acontecimiento grato precisamente.
Contanos qué es lo que se vivió, porque tenemos algunas repercusiones, querido Raúl, vinculadas con, por ejemplo, Pablo Moyano, en donde tildó de vergonzoso, no sé cuál es tu punto de vista porque vos lo viviste, el aumento aprobado, y en esto de vergonzoso también lo que manifestó es: estuvimos 4 horas discutiendo 18.000 pesos, yo me fui, pero si tenía que votar habría votado negativo. Bueno, algunos de los puntos de los cuales manifestó Pablo Moyano.
Es tal cual. El tema estaba totalmente cocinado, totalmente arreglado entre la UIA, digamos, Funes de Rioja y Kelly Olmos. Estaba totalmente arreglado cuál iba a ser el aumento, a tal punto que la reunión propiamente dicha duró un poco más de 10 minutos. Lo que se dio realmente es vergonzoso, porque estamos hablando de un sueldo mínimo vital y móvil de 69.500 pesos.
Sí.
Y pasará a 87.000 recién fin de junio.
Sí.
O sea, para julio recién una nueva reconsideración. Si tenemos en cuenta que solamente en estos meses de enero, febrero y marzo vamos a tener una inflación de no menos del 20%, el dar 26% de aumento hasta el mes de julio me parece ridículo y vergonzoso. Recojo el mismo guante de esta forma, hundiendo a los que menos tienen, no salimos del pozo. Indiscutiblemente esto fue vergonzoso. Estoy de acuerdo con el enojo de Pablo Moyano, pero también te voy a comentar algo. Las pymes ni siquiera tuvimos la posibilidad de hablar, ni siquiera se nos dio la palabra. Pero no solamente a las pymes. Hugo Yasky, que pidió la palabra, tampoco se la dieron, O sea, no es un tema exclusivo con la pequeña y mediana empresa.
Bueno, claramente se notó una connivencia manifiesta entre los grandes empresarios con la ministra Kelly Olmos.
Sí, y con los gordos.
Claro, los gordos de la CGT.
Y con los gordos de la CGT que, bueno, cocinan todo, pero vos tenés que tener en cuenta, nuestros oyentes tienen que tener en cuenta que esto afecta a 5 millones de argentinos, fundamentalmente a los trabajadores no regulados, a los trabajadores no inscriptos, que en definitiva terminan cobrando el salario mínimo. Y el salario mínimo es este. No es que, como dicen algunos sectores, esto solamente tiene que ver con los planes sociales. No, no, acá hay muchos trabajadores no registrados que sufren ganando o cobrando para recién en junio 87.987 pesos, que ahora en abril van a ser 80.000 pesos, que realmente hoy por hoy todos sabemos lo que valen las cosas y lo que están subiendo. Estos no son números para nada alentadores.
Es vergonzoso, y también te digo una cosa, cuando yo estuve leyendo desde ayer hasta hoy, da asco. Hay cuestiones que dan asco realmente, son vomitivas que se trabaje de esta manera, porque que la CGT no esté en pos de los trabajadores y trabajadoras, si resucitara Perón, vuelve a caer en la tumba.
Coincido contigo, pero la realidad es la única verdad, y por eso es que va a ser muy importante que estemos en la calle procurando otro modelo de país, porque indiscutiblemente el modelo de país que se está logrando en este momento no es precisamente el modelo inclusivo que nosotros queremos para todos y todas.
Raúl, en relación a todo esto te quiero preguntar algo. ¿Qué te pareció con respecto al salario mínimo vital y móvil? Ya más o menos lo estamos dialogando, pero esta fue una información que ya tenía Cristina Fernández de Kirchner para el discurso, porque ya le había llegado, obviamente, a sus oídos. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina? Porque esta vez fue aún más artera y certera.
Sí, yo creo que ella está haciendo un trabajo muy, muy importante, un trabajo de zapa, de convencimiento por abajo, diciendo las cosas con mucha claridad, pero con mucha, bueno, vos utilizaste la palabra certeza. Yo creo que va por ese camino, y lo que sucede es que pocos dirigentes hoy le están haciendo que ese discurso llegue a todos los sectores y a todos los rincones de la patria. Este es el problema que yo veo hoy como el mayor problema, la falta de una dirigencia que multiplique el discurso de Cristina y lo lleve a todos los rincones, porque no es casual que crezca fundamentalmente en los sectores que no conocieron gran parte del trabajo de Néstor, el trabajo de Cristina, porque son chicos jóvenes de 16, 17, 18 años, 19 años, que van a votar ahora y no tienen la menor idea, y entonces dicen, ah, no, yo quiero algo distinto, voy a votar a Milei, voy a votar a cualquiera, o no voto, cualquier cosa, y todo le da lo mismo. Y yo creo que esa función la tenemos que cumplir nosotros, los que conocimos, los que tenemos la experiencia necesaria y suficiente de haber vivido las distintas políticas nacionales y populares comparativamente con las políticas neoliberales.
Sí.
Porque lamentablemente esto se dio ya en varias etapas.
Volvió a reiterar que no tiene problema de ir presa, y otro de los puntos también es que se puede rescatar que cuando la dirigencia, en muchos aspectos, y cuando quienes estaban allí presentes manifestaban Cristina presidenta, esta vez no lo frenó. ¿Te acordás? En un discurso, ella hace un tiempo atrás, bastante, había frenado esos cánticos. Esta vez, sí. Y las últimas que está realizando en Avellaneda y en los distintos lugares, no frenó ningún tipo de cánticos, los dejó, los escuchó, y está dando un discurso cada vez más dirigido, me parece, ahora sí, a la economía, al ministro de Economía, que tomó una papa caliente, claramente, y objetivamente y directamente al presidente de la nación. Creo que ahora sí, bueno, ya no hay vueltas. Antes podía poner la palabra Martín Guzmán y demás, ahora ya no es necesario colocar nombres y apellidos, y está claramente en esa dirección. No sé cuál es tu punto de vista.
No, coincido totalmente, y en definitiva esto no tiene retorno. Pero tampoco tiene retorno lo que está haciendo el ministro Massa.
A eso quería ingresar. ¿Me podés clarificar los anuncios de Massa?
Mirá, nos estamos mimetizando con la derecha, porque el canje de bonos obligatorios de los organismos públicos afecta directamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados.
Claro.
Esto, no, los jubilados no se van a dar cuenta ni este año ni el año que viene, pero cuando empiecen a faltar fondos, la jubilación se le termina.
Para decirlo claramente, se está sacando del ANSES, punto.
Claro, sí, se está sacando la... el ahorro, claro. Ahorro del ANSES, que había subido enormemente, ahora lo estamos despilfarrando, porque indiscutiblemente no es lo mismo tener bonos en pesos que tener bonos en dólares para cubrirse de la inflación. Lo cierto que sí, logró el resultado, pero el resultado que buscaba, que baje el dólar MEP, que baje el contado con liqui, que baje el dólar blue.
Sí, dólar financiero.
Claro, esto se logró. Pero, ¿a costa de qué?
Exacto.
O sea, seguimos poniendo parches, seguimos pateando la pelota para adelante para cubrir una situación puntual, pero no resolvemos los problemas de fondo. No hacemos política de Estado, estamos haciendo nada más que política de boliche. Política de boliche es pensar en hoy, pensar en mañana, y bueno, y la semana que viene veremos.
Bueno, Raúl, ayer nos decía Gabriel Mariotto, estas no son políticas económicas, son políticas financieras. Después de lo que ha realizado Sergio Massa, se corrobora aún más y se pone a la potencia.
Así es. Justamente... refuerza lo que decía Mariotto, pero esto es muy peligroso lo que acaba de pasar, porque meterse con el ahorro del ANSES lo hizo Cavallo en su momento.
Exacto.
¿No recordar?
Exacto.
Entonces volvemos a las viejas rutinas de la ultraderecha. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos mandando a la sociedad?
Es que como se volvió a la rutina de la vieja derecha, o de la derecha, es que bajaron los dólares financieros, si no, no hubieran bajado.
Claro, no, está bien. Logró el objetivo puntual del hoy.
El inmediato.
Claro, estamos trabajando nada más que la inmediatez. Pero... la sociedad lo que está viendo es que entre votar a una copia y votar al genuino,
claro,
va a terminar votando al genuino.
Claro.
Y no a esta copia.
Coincido.
Que presenta esta dupla Alberto Massa.
Claramente.
La situación es muy compleja. Ayer hablamos muchísimo de la situación compleja, y a mí me gustaría poner puntos concretos para que nuestros oyentes sepan a dónde estamos apuntando. Y estamos apuntando a mejorar nuestro perfil de producción y trabajo. Esto es lo que queremos. ¿Y cómo se logra esto? Avanzando en un plan integral de desarrollo sobre la base de un proceso de reindustrialización con un fuerte papel del Estado. Si no logramos que el Estado entienda que las pymes deben sentarse en una mesa de diálogo para empezar a trabajar en conjunto, trabajadores, cooperativas y empresarios pymes, estamos sintonizando otro canal. Necesitamos diversificar las exportaciones y darle valor agregado. ¿Por qué? Porque esto de la sequía nos mostró claramente que de un año para otro podemos quedar con el traste al aire.
Exacto.
Porque la cosecha cayó 50% y no tenemos con qué reemplazarla, porque no nos ocupamos de la explotación hortícola, porque no nos ocupamos justamente de promover una industria exportadora con características importantes, o por lo menos no nos ocupamos de tener la capacidad de sustituir importaciones. Por supuesto, estamos pidiendo, ayer lo pedimos con fuerte presión, que hay que cuidar cada uno de los dólares como si fuese el último, y hoy lo reitero, nosotros tenemos que hacer economía de guerra. En este momento no sirve sacarle la plata a los futuros jubilados. Hoy tenemos que hacer economía de guerra y no dejar que se vayan los dólares por la canaleta. Cuando digo la canaleta, me refiero a lo que se va por el río Paraná, lo que se va por nuestras fronteras, lo que se va sin que nadie se entere, porque en las fronteras no hay nadie que mire, no hay nadie que vigile, no hay nadie que sepa lo que está pasando. Y eso te lo digo con todo conocimiento de causa, porque tuve la posibilidad de hacer muchos, muchos kilómetros por la frontera argentina-chilena.
En relación a esto, te quiero decir las palabras que en parte comparto, no creería que iba a estar diciendo esto, de Elisa Carrió. Dijo: la mayor traición de Massa es entregar fondos en dólares del fondo de los jubilados, y es el mejor negocio para los bancos, y todo por 2 o 3 días de calma. Yo en esto coincido. Después dijo: es necesario que todos pongamos acciones de amparo para que se devele la naturaleza intrincada del ministro de Economía, un estafador serial. Ya eso es otra cuestión y no es amparable, pero que la traición a los jubilados es un hecho, y que es mejor negocio para los bancos, y que es para una calma de 2 o 3 días, yo lo avalo.
Mira, yo te lo voy a ampliar, no solamente para los bancos, también para las grandes empresas que van a aprovechar para dolarizar, claro, sus activos utilizando menos pesos, porque al bajar el contado con liqui, indiscutiblemente compran dólares mucho más baratos, y lo único que hacen es dolarizar activos frente a una población que cada vez se va a ver más restringida, en este caso los jubilados.
Bueno, y en esto tiene mucho que ver con Nicolás del Caño, Frente de Izquierda, calificó la maniobra como un robo a los jubilados y habló de lo que vos estás diciendo, una fiesta de los especuladores.
Lamentablemente, y además esto vuelve a ser pan para hoy, hambre para mañana.
Exacto.
Porque si vos no resolvés lo de fondo, si vos no resolvés el problema fundamental, que es que tener los dólares necesarios y suficientes en el Banco Central de la República Argentina para que cualquier corrida el Banco Central pueda actuar inmediatamente, contracíclicamente, estamos sonados. Entonces, papito, primero, parar la fuga de dólares, y después, y después a atacar los dólares de los jubilados. A mí me parece medidas extremas las que tomó, y fundamentalmente que tienen que ver con, digamos, esto refleja que solamente en este modelo creado, llamámosle el neofrondicismo, los únicos privilegiados son las grandes empresas, los bancos y las multinacionales. Porque todas las medidas, y el agro, por supuesto,
sí,
todas las medidas que se toman solamente benefician a ellos. Fíjate, el dólar soja, el dólar soja 1, dólar soja 2, y los distintos dólares que se tomaron siempre fueron para los grandes. Nunca, y esto es importante lo que te voy a decir, nunca beneficiaron a los pequeños productores del campo, fundamentalmente.
Coincido.
Los chacareros genuinos.
Coincido plenamente.
Porque los chacareros genuinos ya vendieron la cosecha, apenas la sembraron, y eso quedó en manos de los concentradores, que son los que lo exportan. No es el chacarero hoy el que está recibiendo ayuda y apoyo.
No, recibe ayuda a la mesa de enlace, no el campo.
Ojo, ya que tocamos este tema, está pasando lo mismo con los pequeños negocios de cercanía.
Exactamente.
Los pequeños negocios de cercanía también están perdiendo a lo pavote, porque los precios justos están llegando nada más que a los hipermercados, a las grandes superficies comerciales, y no están llegando a los comercios de cercanía.
Así es.
Con lo cual, la diferencia que hay entre uno y otro, o sea, yo te voy a dar un caso. Los hipermercados crecieron el mes pasado,
sí,
12,4% en ventas, mientras que los negocios de cercanía cayeron 9,8%. Mm. Y esto es intolerable, fundamentalmente para un sector absolutamente necesario para los más humildes.
Es que es lo que estamos diciendo.
No pueden llegar a Carrefour.
No, es que a las pymes no se las escucha, pero a los grandes empresarios sí. Quizás hay medidas que se toman porque se tienen amigos especuladores que se los amparan en lugar de amparar un pueblo.
Lamentablemente estamos en ese trance y tenemos que trabajar fuerte para que estos puntos que yo te estoy hablando se vayan cumpliendo, ¿no? De hecho, ahora que tuve la posibilidad de viajar por el interior, vos tenés que ver la cantidad, pero la cantidad de kilómetros y kilómetros y kilómetros que vos recorrés sin que haya nada, sin que cualquier cantidad de tierra a disposición para producir, y no hay nadie que produzca. Y esto es nuestro país, o sea, tenemos todo para hacer y lamentablemente no podemos estar sufriendo como se está sufriendo, como están sufriendo hoy los que menos tienen.
Lo que pasa es que para que haya producción es necesario trabajo. Si vos no inyectás en trabajo, no va a haber producción. Y si ni siquiera el salario mínimo vital y móvil se llegó a un acuerdo, y el acuerdo, entre comillas, de 18.000 pesos para junio, es vergonzoso. Es realmente vergonzoso y asqueante. Lo vamos a entrevistar a él ahora, mi querido Raúl, y le vamos a preguntar también sobre todo este cuadro y esta coyuntura económica, política y social, su punto de vista. Él es general retirado y fue jefe del ejército argentino en el periodo 2013-2015, militante de la soberanía política, independencia económica y justicia social. Bueno, si es militante de la soberanía política, independencia económica y justicia social, no sería lo que está pasando en este momento. Estamos en comunicación con el gran César Milani. Hola, buenas tardes, César, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Bueno, un gusto de saludarte, un abrazo a toda la audiencia, por supuesto.
Un cariño, César. Te paso ahora con la introducción con Raúl Utín para darte la bienvenida y la primera de las preguntas. Bueno. Raúl.
Bueno. Señor César Milani, es un verdadero gusto hablar con usted. Mi nombre es Raúl Utín, soy empresario PYME y defensor a ultranza de la necesidad de estas tres banderas que acabamos de mencionar. Es fundamental por hoy defender decididamente la soberanía nacional, porque está atacada realmente en todo sentido. Y empecemos por el principio. Hay que revertir la extranjerización de las tierras rurales, que era algo que veníamos hablando recién con Alejandra, donde las tierras fundamentalmente de la Patagonia o no están explotadas o están extranjerizadas.
Bien, un poco también, Raúl, lo que hablábamos ayer también con Gabriel Mariotto y entre nosotros, César, que tiene que ver con las palabras de la jefa de Comando Sur, ya con una apropiación absoluta, tomando, entre otras cosas, la tríada del litio. Es decir, uniendo todo, ¿cuál es tu punto de vista, César?
Sí, ¿qué tal, Raúl? Bueno, buen día. La verdad que el problema, estamos en un momento muy, pero muy, muy crítico, en donde yo lo escuchaba recién usted atentamente respecto al tema de las mini pymes, los comercios, los supermercados, los hipermercados, los precios, el salario que no alcanza. Bueno, todo esto son cuestiones importantes, pero digamos que hacen ni más ni menos que tapar un poco con parches el desastre general, estructural que está viviendo nuestro país por justamente falta de estas tres banderas que deberían haberse tomado ya hace por lo menos estos 3 años atrás y no se las tomó y se dejó que las cosas siguieran tal cual venían o casi tal cual venían en del año 16 en adelante en una forma, yo diría bastante antes también, porque yo pregunto por qué causa las tierras que ustedes están hablando, las tierras de estos magnates ingleses, norteamericanos y de otros países, tantos miles y miles de hectáreas que se han vendido lindantes con otros países, en este caso con Chile, cuestión que está no está permitida. Tierra que no están explotadas, pero con, por ejemplo, en el caso de Lewy, con un lago adentro, una barbaridad de que solamente pueden pasar en este país. Vamos sí. a ver si en Estados Unidos puede pasar esto. Coincido. Entonces, yo digo, esto, que es tan fácil, ustedes me dicen, que es fácil, sí es fácil. ¿Sabés qué pasa? Con un decreto de expropiación, expropias lo que necesitas. No sé si todo, el 80%, y dejás un pedazo, pero digamos, lo podés hacer, pero para eso, mis queridos amigos, hace falta mucho coraje, hace falta una fuerte determinación, digamos, en vista a tener un país soberano. Entonces, digamos, lo demás cae todo por casi, yo diría, por descarte. Es decir, todo lo que está pasando cae no solamente por esto de las tierras, por la hidrovía o la más llamada hidrovía, sí. El canal Magdalena, el control del espacio aéreo, los pedazos inmensos de territorio en donde el Estado directamente no está presente. Cuando yo hablo que el narcotráfico es un problema, pero que hay que atacarlo de lleno, ¿no? Con policía, yendo a las casas, buscando un narcomenudeo, hay que hacerse cargo, recuperar el territorio y que el Estado esté presente. Y cuando usted me dice está presente el Estado, no solamente la fuerza de seguridad, no solamente el narcotráfico, sino la parte social, en todo lo que estamos viendo que se ha venido abajo, y lamentablemente este gobierno, que debería haber sido un gobierno de tinte peronista, de tinte nacionalista, no lo ha sido. Y estamos ya en el último año, y vamos a pagar las consecuencias electorales y vamos a caer de vuelta, lamentablemente, si esto no se revierte y no tenemos un proceso de recuperación en pocos meses, que la gente vea, la gente por lo menos que le dé un poco de esperanza, vamos a caer de vuelta, ¿no es cierto?, electoralmente en manos de esta gente, los neoliberales, conservadores, que lo único que hacen es hacer negocio, no les interesa absolutamente más nada. No creamos que son malos porque es una la ideología extraña por esto. No, vienen a hacer negocio, les importa un carajo todo, venden todo lo que puedan. Miren, fabricaciones militares simplemente desde el año 90, solamente fabricaciones militares, del año 90 hasta ahora se privatizaron, se concedieron o se disolvieron cerca de 20 fábricas militares de las 27 que había. Del resto aproximadamente 80 sí. empresas del Estado fueron privatizadas o disueltas, o Sí. 80, y todavía están diciendo de que van a venir por todo y van a disolver todo. Y la gente lo escucha, y bueno, y digamos, y a pesar de eso, y a pesar de las barbaridades que dicen, a pesar de que creen que con mano dura van a solucionar el problema, o mejor dicho, no solucionar el problema, van a sacarse el problema de encima, porque ellos no creen en el Estado. Entonces le van a dar, como dice Milei, le demos arma a todo el mundo, cosa de que esto sea un Far West, cosa de que sea... Entonces, yo digo, todo está muy mal, pero nosotros estamos contribuyendo fuertemente, digo nosotros, por decir, este gobierno está contribuyendo fuertemente a que todo esto ocurra, porque no hay determinación política, porque acá no es el problema que se equivocan. Ahora yo estoy viendo, ¿no es cierto?, que la vicepresidenta está, digamos, queriendo imprimirle un rumbo distinto, está por lo menos advirtiendo de los temas, creo, ojalá que no me equivoque, creo que Sergio Massa está haciendo un esfuerzo para llegar y para digamos poder enderezar un poco esto, pero digamos que es muy grande el trabajo hacia arriba, cuando digo arriba digo el presidente, el poder ejecutivo no tiene lo que tiene que tener un hombre o una mujer, ¿no es cierto?, para enderezar los rumbos políticos, económicos y sociales de un país. Para esto hay que plantarse.
Bien, César.
Hay que plantarse, hay que poner el cuerpo y plantarse, decir, bueno, vamos a jugarnos con esto, y si nos van mal, bueno, que vengan, que me metan preso, pero yo me planto acá y voy a defender los intereses del pueblo argentino. Si no, lo demás es todo, digamos, como consecuencia de esto, ¿no?
Bien, en un momento vos querías preguntar algo, Raúl.
Sí, quería comentarle. Sí. Respecto a la extranjerización de las tierras rurales, no haría falta más que la derogación del decreto 820, mediante el cual se modificó y se flexibilizó la ley 26.737, que permite que valga la redundancia, flexibiliza el régimen de protección al dominio nacional de la tierra, ¿no?
Pero bueno, entonces es mucho más fácil de lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy diciendo, bueno, vamos al extremo, expropiemos, ¿a qué tenemos miedo?
En el tema de la vía navegable, el decreto 949 que habilita la realización de nuevas concesiones respecto al río Paraná, volvemos a tiempos anteriores, también hay que sacarlo.
Ahora, pero supuesto, para ambas cuestiones, estamos creo que todos de acuerdo, pero hay que tener decisión política. Claro, es lo que estaría teniendo el presidente de la nación.
Yo le digo una cosa, las vías navegables, cuando me dicen no privatizadas ni concesionadas o estatizadas, lo que yo estoy diciendo es que el Estado tiene que tener el control. No digo que esté nacionalizada y estatizada al 100%. Quizá haya que dejar un porcentaje para que privados con experiencia y con experiencia en la empresa privada y demás puedan, pero el Estado tiene que estar ahí con la mayor cantidad de acciones, manejando, estando presente y controlando el Estado en todos los puertos que hoy en día están privatizados. No solamente los puertos, podemos mencionar tantas y tantas cosas en donde el Estado no está presente. Entonces yo digo, esto es porque hay una falta de determinación política terrible. Todo demás se desprende de ahí, digamos, el problema de la economía. Ustedes me dicen el Fondo Monetario, bueno, habrá que plantarse de alguna manera determinada. Si está diciendo el mismo Guzmán, que fue uno de los desastres que hizo con el Fondo Monetario, está diciendo que es muy difícil que en los próximos años podamos pagar la deuda inmensa que comenzó con el mafioso este de Macri. Entonces yo digo, ¿qué esperamos para plantarnos y decir, bueno, señores, miren, hasta acá llegamos? Entonces, pero bueno, para esto, vuelvo a repetir, hay que tener un gobierno nacional, pero muy nacional, popular, que sienta las raíces nacionalistas, que crea en la patria soberana, que crea en la justicia social. Bueno, hasta que no tengamos un gobierno que tenga una determinación política terrible, y ya no estoy hablando de cuestiones menores, ¿no?, una determinación política que diga, este es el rumbo, de acá no me sacan, y acá no me sacan, y voy por todo. Entonces, hasta que no tengamos eso, es muy difícil que los demás se puedan caminar, ¿no?
César, y ya le paso a Raúl, te quería preguntar porque tocaste el tema narcotráfico, y ayer, por primera vez, lo tocó de una manera aún más fuerte y contundente Cristina Fernández de Kirchner en el discurso, y dijo algo claro. Yo creo que en la actualidad, lamentablemente, todavía el ministro Sergio Massa está llevando más políticas financieras que económicas. Y Cristina Fernández de Kirchner dijo eso: va a seguir habiendo narcotráfico mientras las políticas sean financieras, porque esto es un gran negocio. ¿Qué opinás de las palabras vinculadas al narcotráfico que habló a aún más puntualmente ayer Cristina Fernández de Kirchner, César?
Bueno, que es muy simple. Cuando el otro día en medio me decían, bueno, entonces el narcomenudeo, entonces el que recauda, este no es el problema, está de arriba. El problema es los grandes millones de dólares que salen del narcotráfico y que se van a lavar, ¿no es cierto? O lavan el dinero, ¿no es cierto? Y terminan con grandes emprendimientos que uno no sabe de dónde viene esa plata, y parecía que el Estado argentino no tiene posibilidad de controlar eso. Parecía que no existe la Inspección General de Justicia, que no existe la unidad de investigaciones fiscales, la UIF, parece que no existe nada. Entonces se lavan millones y millones de dólares. Ahora ustedes me dicen, recuerden lo que dijo el otro día el Papa Francisco: con la economía se puede dialogar y hay que trabajar y dialogar. Con la finanza es muy difícil.
Exacto.
Es muy difícil. Entonces, yo comparto absolutamente lo que dijo Cristina, por supuesto. Pero yo digo, ¿quién va a tomar la rienda? ¿Cuándo vamos a tomar la rienda? ¿Cuándo? Por favor.
César, ¿cómo se combate el narcotráfico?
Bueno, en principio, ustedes saben que el narcotráfico es un fenómeno muy complejo, como todo el mundo lo dice, y esto de decirlo suficiente no es suficiente, pero bueno, acá tenemos una gran pata social. Normalmente el narcotráfico, digamos, comienza y se nutre de los barrios muy carenciados, de las villas, de los chicos que no tienen ningún porvenir, que se van de la escuela. Bueno, es decir, que hay una pata social donde el gobierno, políticamente, digo, económicamente, socialmente, debe hacer todo lo necesario. La segunda pata es esta que hablábamos, la finanza, los organismos del Estado que puedan controlar las organizaciones narco y de saber de dónde viene esa plata y meterlos en una cárcel aislada. Como yo dije, yo creo que hay que hacer cárceles aisladas para los narcos, no se los puede mezclar con la población carcelaria común, de tal manera que puedan contaminar a la población carcelaria, contaminar a servicios penitenciarios y seguir manejando los carteles de adentro de las cárceles. Tercer punto es la fuerza de seguridad. Yo también dije hace rato, hace muchos meses que vengo proponiendo un fuerte golpe de efecto, ¿no es cierto?, poniendo miles de gendarmes en los centros urbanos. Es decir, volver, usted me dice, ¿esta es la solución definitiva? No, porque hay que depurar la policía que está infectada, hay que hacer un montón de cosas, pero mientras tanto, hagamos esto, controlemos, volvamos a controlar el territorio, pongamos miles de gendarmes en Córdoba, en Rosario, en el Gran Rosario, en el conurbano bonaerense, de tal manera que la gente sienta que el Estado está presente. Después tendremos que depurar convenientemente las policías, intervenirlas, porque están profundamente infiltradas. Tendremos que tomar el tema de la justicia muy en serio, ¿no es cierto?, sacando también los infiltrados que hay y poniendo, digamos, más jueces, más fiscales. Y bueno, es todo un complejo. Y por supuesto sacarlo de las cárceles, de los centros urbanos, o como dijo, no, ya no son 10, 20, son centenares de narcos que hay, centenares. Entonces separarlo, bien separado, no darle la facilidad que tiene el resto de la población carcelaria, no darle posibilidad de que puedan seguir manejando las cárceles de adentro, tomar, digamos, con los organismos de control necesarios, tomar las medidas suficientes para incautar todo ese dinero y que ese dinero no se convierta en dinero, en bienes lavados públicamente, donde los tipos tienen cada día más poder.
¿Se puede revertir en 15 días, como dijo Bernie?
No, eso es mentira. Eso es un populismo demagógico, eso es mentira. Acá hacen falta por lo menos 6 meses para empezar a ver los resultados.
¿Crees que Messi tendría que colaborar en una campaña de desarme en Rosario, como dijo Sabrina Frederick?
Tampoco creo en eso, eso es otra pavada. total, ¿no es cierto?, que la puede decir únicamente una persona que no entiende nada de seguridad. ¿Qué le van a pedir a Messi? Que le diga a los narcos, muchachos, bueno, desármense, y entonces los narcos pues son buenos, y porque creen en Messi se desarman. ¿Qué está diciendo? Pero por favor, no engañemos más a la gente.
¿Los narcos nos han ganado, como dijo Alberto Fernández?
No, por supuesto que no. Los narcos no le pueden ganar nunca al Estado. El Estado, ¿no es cierto?, va a ganarle a los narcos, en tanto y en cuanto hagamos las cosas generales, pero fuerte, yo digo fuerte, no con anuncios, o como la otra vez 1400 gendarmes y una compañía de ingenieros. Esto, bueno, celebro que se haya hecho algo o que se haya anunciado algo, pero es muy tarde y es totalmente insuficiente. El problema es mucho más general. Sí, yo lamento que esto no se haya tomado hace 3 años, ¿no es cierto? Porque ya esto viene hace 20 años. El radicalismo y el socialismo vienen gobernando Santa Fe y Rosario hace 18 años, entonces, o 16 años. Entonces, digamos, esto no es un problema de ahora, pero bueno, hace 3 años se podría haber hecho muchísimo, no se hizo nada.
Por último, Patricia Bullrich insiste en combatir el narcotráfico con fuerzas armadas.
Bueno, ustedes saben cuál es mi opinión. Patricia Bullrich no solamente es una desconocedora total del tema de seguridad, mucho más del tema de defensa, es una, digamos, malintencionada con la gente, con la población, haciéndole creer a la población que las Fuerzas Armadas pueden solucionar el problema. Las Fuerzas Armadas están organizadas, equipadas, instruidas, ¿no es cierto?, para otra cosa, para un combate o para intervenir en conflictos armados donde se necesitan armas letales. Armas letales significan cañones, tanques, artillería, fusiles, es decir, para intervenir cuando otra potencia invade nuestro territorio, la soberanía de la nación. Sí podrían las Fuerzas Armadas colaborar, ¿no es cierto?, fortificando la frontera norte, sin intervenir en la lucha contra el narcotráfico directamente, fortificando la frontera norte de tal manera de poder desprender una cantidad importante de gendarmes, de servicio, no solamente gendarmería, sino de servicio de prefectura naval y de policía federal, e involucrar los centros urbanos. Es decir, ahí podría trabajar el ejército colaborando en la frontera, colaborando en la protección de objetivos estratégicos como son las centrales nucleares y demás. Bien. Ahora, no combatiendo el narcotráfico. Para eso no están las Fuerzas Armadas, no están preparadas y no saben del tema ese.
Bien.
Y pueden causar una catástrofe, ¿no?
Raúl.
Gracias. Te voy a cambiar de tema porque entendemos que hablamos suficiente de narcotráfico. Hablemos un poco de la primarización de la economía que se está produciendo, de la falta de avance en el autoabastecimiento energético nacional, y que YPF tendría que hacer mucho más en el tema de litio, en el tema de la minería, que hoy está prácticamente toda la minería está en manos de empresas extranjeras. Y todo el agro está en manos de un grupo de empresas, también extranjeras, pero vinculadas al gran capital, llamémosle nacional con minúscula. ¿Cómo podemos revertir esta situación que indiscutiblemente afecta fundamentalmente nuestra soberanía?
César.
Bueno, si ustedes me preguntan eso y yo le contesto, seguramente que alguno de los oyentes podrá decir que yo estoy planteando una patria comunista o una patria socialista o algo por el estilo. Nada más lejos de mi intención. Estoy únicamente planteando una patria nacionalista. Yo creo que muchísimos de los recursos, especialmente los recursos estratégicos, así como está YPF, ya tendríamos que estar pensando en crear una compañía de capital absolutamente nacional, puede ser, vuelvo a repetir, con un parcialmente con algún capital privado que pueda, digamos, ayudar a gestionar, pero por ejemplo en el litio, por ejemplo en los recursos estratégicos que ya sabemos que son, que van a venir por eso, ya lo anunció Estados Unidos, lo dijo, vamos a ir por eso. Entonces, ¿qué estamos esperando? Entonces, digamos, ustedes me dicen, no solamente en los recursos que son evidentemente estratégicos, en los otros que no son tan estratégicos pero que van a hacerlo, el agua lo va a hacer, dentro de unos años lo va a hacer, por supuesto que los recursos minerales también lo va a hacer. Entonces el Estado tiene que intervenir. Ustedes me dicen estatizar, no digo estatizar, digo intervenir, de tal manera de que tengamos más del 50% de las acciones y controlemos a dónde va. ¿Cómo puede ser que dejen regalías y el resto del producido de los grandes recursos estratégicos, minerales, parte del campo y demás, se vayan afuera? ¿Qué esperamos nosotros cuando pasó lo de Vicentín para tomar que el Estado tome riendas en el asunto y maneje? Por supuesto que están las críticas, van a venir las críticas, que somos estatistas, que hacemos esto, y fíjense lo que pasó con Vicentín y lo que está pasando, el desastre que está pasando. Tendría que haber intervenido el Estado. Por supuesto que no intervino. ¿Por qué? Porque tenemos miedo.
Bueno, ahora está la posibilidad con Enel. Raúl.
Ya, son muchas las empresas en este momento, se están venciendo muchísimas concesiones, no privatizaciones, sino concesiones de empresas energéticas, fundamentalmente en los diques del sur, y el Estado no está tomando cartas en el asunto, así como se venció el puerto de Quequén, y tampoco el Estado tomó cartas en el asunto. Ya nos tenemos que olvidar de la leche derramada. Tenemos que pensar en lo que se está venciendo hoy y tomar las medidas necesarias y suficientes, porque así cada vez más estamos dejándole el campo orégano a las inversiones extranjeras, ¿no?
César.
Bueno, pero por eso yo le digo lo que yo creo que hay que hacer. Yo creo que el Estado tiene que intervenir, pero intervenir no significa concesionarla. Intervenir significa intervenir, hacerse cargo. Hacerse cargo, tenemos gente suficientemente capacitada para hacerse cargo de los grandes puertos. Hablamos de la vía navegable. Ustedes saben los millones y millones de dólares que dejan los puertos que están, ¿no es cierto?, sobre la hidrovía, sobre el canal Magdalena, que no se termina de hacer, parece que no, a propósito. Entonces, ¿qué está esperando el Estado para hacerse cargo de todo? Terminemos las concesiones. Vos querés participar, bueno, vení con participar con un 30%, el 60% del Estado. Pero en todas las concesiones, en todos los puertos, en todas las vías navegables. Y como eso, hablamos de todo recurso estratégico, recién hablábamos, ¿cierto? Es decir, ¿qué estamos esperando? No hay decisión política, no quieren, porque creen en este neoliberalismo capitalista medio, digamos, socialdemócrata. Creen, ¿no es cierto?, que como vamos, podemos remontar, podemos pagar el Fondo Monetario, y bueno, la gente seguirá sufriendo, teniendo los niveles de pobreza que tenemos, ni hablar dentro de unos meses si llegan a ganar elecciones estas personas. Bueno, olvídense, acá va a haber, bueno, la Argentina es para 25 millones, para 30 millones, no es para 45 ni para 50. Así que el resto, bueno, tendrá que morirse rápidamente, porque se van a acabar los fondos de pensión, se van a acabar, van a privatizar, como privatizaron ya el ANSES y todo lo concerniente alrededor de ellos, van a privatizar todo. Van a privatizar todo, es decir, vamos en distintas veredas. Yo digo, tenemos que nacionalizar, no digo estatizar, nacionalizar la mayor cantidad de compañías, la mayor cantidad, digamos, de concesiones privadas que hay en el país, que hacen a los que hacen a nuestro patrimonio, a los recursos naturales, ya sea agua, aire, tierra, subsuelo, bueno, todo. Ellos dicen lo contrario, hay que privatizar todo, hay que privatizar todo porque no creen en el Estado. Entonces, este es el dilema. A la gente hay que hablarle claro y decirle, este no es el camino al que vamos ahora, pero el que podemos enfrentar es muchísimo peor. Tenemos que recuperar los recursos naturales.
Raúl, cerramos contigo. Lo último para César.
Mirá, lo que acabas de decir es fundamental. La tierra es el que la trabaja. Tenemos mucha tierra para trabajar, mucha mano de obra desocupada y mucha mano de obra mal ocupada, cuando podríamos hacer un país para todos y todas.
Por supuesto.
Lo que necesitamos es políticas, es un modelo de país, Lo que hoy se está discutiendo, en definitiva, es qué modelo de país queremos, si un modelo inclusivo para 47 millones de argentinos o un modelo, como vos decís, que en el mejor de los casos es para 20 millones, que es el modelo australiano, por ejemplo, donde sí, viven bien 20 millones y el resto se tiene que ir a otros países.
Bien, quiero claro, cerrar, pero, quiero cerrar pero, con perdón, algo, mis amores, quiero Raúl, cerrar con algo. Sí. Finalizá vos en una línea, por favor, porque quiero finalizar tanto con Raúl como con vos con algo. Finalizá con eso, César.
No, Raúl, únicamente te iba a decir lo siguiente, dos modelos inclusivos, exclusivos, es verdad, pero no un modelo a medias como el que estamos ahora, ¿eh? Un modelo inclusivo y vamos a los huesos. Vamos al hueso, para eso hace falta líderes, hacen falta políticos que sean líderes, que digamos que se jueguen que se jueguen la camiseta por el país y que tengan el valor y la determinación para tomar las medidas necesarias, no al medio, esto digamos una cosa que sí, pero que no, esto no va.
Bien, a ambos, porque se nos fue el programa, les voy a decir, ¿qué representa para vos, César, si te digo 24 de marzo, qué representa para los argentinos y argentinas?
Bueno, el 24 de marzo, un golpe de Estado contra un gobierno constitucional para tomar el poder que ya le había sido entregado, yo digo, a las Fuerzas Armadas, casi totalmente, porque manejaban la Policía Federal, manejaban provincias como Tucumán, es decir, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Se hizo un golpe de Estado con el pretexto de aniquilar una subversión. Bueno, digo el pretexto porque, digamos, detrás de eso venía el plan económico de Martínez de Hoz y todo lo que conocemos que pasó en el proceso. Y así terminó el proceso. Así terminó el proceso. Más allá, por supuesto, de la cantidad de... Y acá estoy hablando, no solo porque acá se habla fácilmente de organizaciones, digamos, subversivas, de los que tenían las armas. ¿Cuántos militantes políticos peronistas, nacionalistas, militantes gremiales, ¿no es cierto?, que estaban, digamos, por supuesto, en contra del proceso militar, en contra del golpe de Estado, que eran básicamente nacionalistas y peronistas, desaparecieron simplemente por la razón de que ideológicamente, como dijo Videla, había que terminar con el populismo. Bueno, esto tenemos que tenerlo siempre como experiencia y saber, ¿no es cierto?, que a esto nunca más se puede volver y por supuesto teniendo siempre presente de que el nacionalismo no depender de una potencia extranjera como hemos dependido y seguimos dependiendo, que hablan ahora de la disuasión integrada, ¿no es cierto?, que no es ni más ni menos que venir a hacer lo que ellos quieren. Bueno, estos modelos que se nos impuso en la década de 70 con el pretexto del comunismo, no pueden volver nunca más a nuestro país.
Bien, César, muchísimas gracias. Ahora sigo con Raúl. Te agradecemos profundamente. Siempre un placer tenerte. La despedida, Raúl.
Bueno, para mí el 24 de marzo es un homenaje fundamentalmente a los 30.000 desaparecidos, a nuestros compañeros que lucharon por la libertad en nuestro país y que perdieron la vida en tratar de mantener la libertad. Para mí es una conmemoración y yo voy a la plaza justamente por eso, para rendirle homenaje a ellos.
Bueno, cariño, Raúl, muy grande, César.
Un fuerte abrazo para vos y por supuesto para Alejandra, todo el cariño y que por supuesto se lo expreso en forma diaria cada vez que hablamos o cada vez que nos comunicamos y que nos debemos un café, por supuesto.
Un cariño muy grande, César. Para los dos, gracias por todo.
Hasta cualquier momento.
Él es general retirado y fue jefe del ejército argentino en el periodo de 2013-2015, militante de la soberanía política, independencia económica y justicia social. Estuvimos con César Milani. Auspiciará este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Mi querido Raúl, programazo, como siempre y desde siempre. Nos encontramos el próximo martes y miércoles a partir de las 13 haciendo Banca Qué.
258.
Gracias, Raúl Utín. Y vamos a estar, yo voy a estar al aire el 24, voy a estar haciendo varios programas en conmemoración, en su mayoría, a esta fecha. Así que de alguna manera vamos a estar caminando juntos, que me parece que es caminar a la par.
Movilero.
Sí, seguramente. Un cariño muy grande, Raúl. Cuídate mucho.
Hasta luego.
Y nos encontramos martes y miércoles de 13 a 14, Banca 258.
Banca 258, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14, por Radio Cultura 97.9.